tenemos hoy también a Jesús Díaz, que nos acompaña, los habituales directores de programa, Francisco José Martínez y a mí, Antonio Sánchez Mases, para hablar de este curso sobre Europa. Y ya estábamos un poco en la cosa de las conclusiones, porque ya, además de que Jesús se tuvo que hacer esa reconstrucción de la historia, de lo que fue el lugar de la fenomenología, de Husserl, ese mundo tan tremendo de los años 30, pero después, de alguna forma, pues la pregunta que él venía a plantearse de si todas las culturas y las épocas son iguales, pues parece que hoy está muy en primer plano. Es decir, si hay, estamos abocados de alguna forma a un choque entre culturas y civilizaciones, si hay valores que consideramos superiores que deben ser defendidos, ¿cuáles son esos valores? ¿Quién los defiende? ¿Quién los ataca? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son ellos? Que decía el otro día Curro. Y entonces ahí tú reivindicaste mucho el meollo de Europa. Y lo reivindicaste mucho, incluso al final de tu libro está el debate con Derrida y el debate sobre la teleología. Hay una apuesta muy fuerte tuya por la razón, que yo vi ahí en el curso, que en algunos colegas suscitaba cierto tipo, no sé si de sonrisa benévola, de ironía en otros. Sí, pero ¿cómo es posible que con esta juventud tenga esta cosa por la razón? ¿No es que solo se puede tener con la juventud esa apuesta tan fuerte por la razón frente al mito, la razón frente a la religión? ¿Cómo es esa razón, la que tú insistes mucho, frente al relativismo, que tú consideras que está en el meollo de Europa, de esa cultura del diálogo?
Pues yo creo que algo esbocé en el programa anterior. Y la idea de racionalidad, por explicarlo de una manera muy, muy sencilla, que desde el punto de vista de la fenomenología husserliana, pero no solo de la fenomenología husserliana, yo, precisamente como se me hacen constantemente estas acusaciones de hiperracionalista, que no creo serlo tanto, porque después yo, haciéndolo un breve excurso, yo terminaba mi ponencia allí con una crítica a esa idea de racionalidad. Pero bueno, más allá de esa crítica que yo pueda hacer, yo he estado leyendo hace poco pues textos de Ricoeur, o sea, de autores tan disidentes como Ricoeur, como Ortega, como Popper, por ejemplo. Y la idea que ellos consideran sustancial, la idea de Europa, es la misma que consideraba Husserl como sustancial. Es decir, Europa en el sentido normativo, no Europa en el sentido geográfico, y esto es lo fundamental. Europa para todos estos pensadores es una idea, un modo de entender y de concebir la vida. Y es el modo de entender y de concebir la vida como diálogo, como crítica, como defensa de la libertad, que es un elemento esencial también para todos estos autores, de la libertad y de la igualdad. Porque el diálogo, en ese sentido, entender la racionalidad como diálogo, supone para todo este conjunto de autores, yo creo que tres cosas fundamentales. Primero, la libertad, es decir, todo el mundo puede hablar y puede expresarse. La igualdad, que estarían imbricadas, es decir, la libertad y la igualdad en el sentido de que todo el mundo puede hablar, la libertad, la igualdad, todo el mundo puede hablar también, y el tercer elemento sería la eliminación de los conflictos a través precisamente del instrumento del diálogo, es decir, la eliminación de la violencia. El diálogo es la oposición a la concepción que trata de resolver los conflictos violentamente. Y esa es la idea sustancial que para ellos definiría a Europa. Y es una cosa, digamos, creo, tremendamente sencilla, pero a la vez que cambió radicalmente la manera en que las culturas, hasta el momento en que emerge eso de la mano de la filosofía en Grecia, con todas las limitaciones que tiene en ese momento, cambió nuestra manera de ver las cosas. Cambió radicalmente nuestra manera de ver las cosas. Y yo creo que esa defensa no es ni grecolatría, ni es magnificar la razón, ni es una idea de máximos, sino que es una idea de mínimos. El problema es que para determinadas culturas, culturas cerradas, por utilizar la terminología de culturas abiertas y culturas cerradas, eso que para nosotros es una cultura de mínimos, de diálogo con el otro, de no utilizar la violencia, de tratar de utilizar la razón para convencer y de que el otro te convenza, para otro tipo de culturas, desgraciadamente, eso es no son unos mínimos, sino que son unos máximos. Con lo cual, el problema y el conflicto, pues lo tenemos ahí. Todo esto engarza con la cuestión del multiculturalismo, por ejemplo. Si nosotros pretendemos que nuestras sociedades sean sociedades multiculturales en el sentido, por ejemplo, en que los ingleses han tratado de configurar este problema, eso da muchos problemas, y los ingleses yo creo que están viendo los problemas que eso da, porque eso te puede permitir a un grupo, islámico, por ejemplo, en Inglaterra, reivindicar y no solo reivindicar, sino favorecer la fatwa, como se ha dado, por ejemplo, a Rushdie. Desde la propia Inglaterra, un grupo islámico dice que la fatwa de Rushdie, que está muy bien y que hay que eliminarlo. Es decir, si creamos dentro de nuestras sociedades, sociedades multiculturales, grupos que se rigen exclusivamente por las leyes de la tradición de su propio grupo, eso es una bomba de relojería en nuestras sociedades. Es una bomba.
Ahora, en la diferencia que hay, yendo a la ponencia que hizo la misma tarde que tú, José María Hernández, quizás ahí hay un debate, viendo la diferencia del modelo británico y el modelo francés, de la propia idea de tolerancia. Quiero decir, porque claro, el modelo francés, al tener un papel determinado, el papel que dan a la ilustración, a lo que hablábamos el otro día, el papel que tiene que jugar el Estado, el papel que tiene que jugar el Estado para construir la nación, la idea de que de alguna forma la religión tiene que ser un asunto privado, es decir, ganar la batalla al clericalismo y hacer que haya una identidad nacional construida a la vinculación, la lealtad a la patria, etcétera. Claro, es diferente. Digamos es la batalla que ellos dan contra la católica Francia y la ganan en 1905. Pero claro, es muy diferente al modelo británico. El modelo británico han tenido que convivir, digamos, ellos han entendido más bien la tolerancia como pluralidad de credos religiosos. Es decir, un poco a partir de Locke, ¿no? Insistió mucho en esto Chema. Claro, quizás eso ha llevado a la idea de entender, de alguna forma, visto con dos esquemas un poco, y como toda cuestión esquemática, excesivamente maniqueos, unilaterales, la idea de que de alguna forma en Francia han primado políticas de asimilación, de integración, de aceptación plena de la ciudadanía, por eso el orgullo de ellos cuando dicen, yo me vivo francés, porque, y al otro modelo que ha sido más bien el modelo de la pluralidad de religiones, de tradiciones, de credos, donde cada uno puede mantener su identidad grupal, donde se da menos peso al Estado, ¿no? Quizás ahí hay como dos modelos distintos, pero cualquiera de los dos modelos puede tener el problema de la violencia. Y entonces aquí es donde está la cuestión. Es decir, yo creo que quizá la lectura que hicieron estos hombres por haber vivido un año tan tremendo como los años 30 y la lectura de lo que decía el otro día Curro de nosotros y el ellos era que de alguna forma, frente al siglo de los extremos, había que buscar mecanismos donde, más que confrontar las soberanías que había provocado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, había que compartir las soberanías. Y esto, claro, es lo que ha provocado este debate que ahora está tan presente en el mundo internacional. Efectivamente, la Unión Europea pues ha logrado eso durante estos años, ha logrado crear esa situación de vivir en paz países que estaban en confrontación, no ha vuelto a tener una guerra mundial, incluso superada la etapa de la Guerra Fría, pues ha provocado un proceso de integración de ese tipo de países en un proceso de unidad que veremos a ver al final cuáles son los contornos y tal. Pero claro, el resto del mundo, eso es la crítica que hacen los analistas neoconservadores, no es un mundo pacífico, sino que es un mundo violento. Entonces ahí es donde se plantea esa pregunta. Es decir, ¿puede uno plantear, resolver frente al diálogo conflictos cuando se atiende a la violencia? ¿O ya una vez que aparece la violencia eso es una espiral al final incontrolable? Es decir, hay un atentado violento, hay una respuesta violenta, la respuesta provoca un nuevo agravio y provoca otro tipo de atentado, el nuevo atentado provoca y ya al final es una especie de círculo infernal. ¿Cómo veis los dos esta cuestión, que es un poco la que ahora estamos viviendo con mayor intensidad en el debate europeo y norteamericano?
Hombre, ¿no? La violencia solo tiene justificación para llevar al otro a la mesa de negociaciones. Es decir, no tiene sentido la violencia por sí misma. Porque claro, partiendo de la tesis de que los conflictos suponen la solución de los conflictos real, o entre comillas, o al menos duradera, es una solución, digamos, que atiende a al menos algunos de los aspectos de las dos partes. Es decir, no se puede intentar solucionar un conflicto que, digamos, en la que solo gane uno. Entonces, claro, eso es innegable, que es la negociación. Ahora bien, el problema es que en gran cantidad de los conflictos actuales lo que no se quiere es la negociación. Es decir, que hay intereses o fracciones que piensan que se vive mejor en el conflicto que en la paz y que en la negociación, y entonces torpedean todo lo posible. Por eso yo creo que, a pesar de todo, nunca es justificación un atentado para interrumpir las negociaciones. Es decir, que solamente los que no quieren negociar utilizan la idea de que... O sea, que ellos parten de la tesis del mal absoluto. Es decir, el enemigo es el mal absoluto, no hay que concederle nada porque no tiene razón, porque es irracional, porque es absurdo, y entonces la única forma de actuar sobre él es destruirle o convencerle. Yo creo que no, yo creo que los grandes conflictos que se mantienen abiertos son conflictos en los cuales las dos partes tienen partes de razón, aunque eso no significa que sean simétricas. Yo creo que hay, digamos, humillados y ofendidos, es decir, hay gente que está ganando y gente que está perdiendo, y entonces hay que atender más las razones del perdedor y del humillado, pero es evidente que también el ganador o el que va ganando tiene elementos que defender que no se pueden tampoco negar, porque al final se haría una solución, un cierre en falso de las heridas, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al problema palestino. Pues es obvio que todo problema, que aunque yo, por supuesto, me sitúo al lado de los palestinos y pienso que los humillados son los palestinos y que el que tiene que ceder es Israel, es obvio que también hay que concederle unas fronteras seguras. No se le puede exigir a Israel que abandone todos los territorios ocupados y tal, y deje allí, digamos, unos polvorines tremendos. Por ejemplo, ahora la retirada de Irak. Hombre, pues yo creo que ya que nos hemos metido, la retirada tiene que ser una retirada escalonada, dialogada, y no, o sea, que yo creo que sería una hecatombe que mañana se fueran todos de Irak o de Afganistán. O sea, no deberían de haber entrado, pero ya que han entrado, es decir, como la flecha del tiempo no es reversible, pues una vez hecho una cosa hay que hacerla con cuidado. O sea, mañana mismo no podrían irse todos de Irak, no podrían irse todos de Afganistán. Ahora bien, lo que sí habría que hacer mañana mismo son calendarios de desmilitarización y de abandono de Irak y de abandono de Afganistán por las tropas ocupantes, ¿no? Entonces yo creo que ese es el objetivo, la violencia solo como medio para llegar al diálogo. Pero supone que las dos partes quieren dialogar. Si partimos de la tesis del imperio del mal absoluto, el terrorismo es algo que hay que destruir completamente. Es decir, si se considera que el adversario es un terrorista y por lo tanto que no tiene ninguna razón, que es irracional, que lo único que quiere es nuestra destrucción, sin ninguna razón, sin un objetivo más, es decir, sin la política, porque eso supone la eliminación de la política, entonces las relaciones internacionales son solamente de aniquilación. Y en ese sentido es la violencia pura y desnuda.
Europa, ¿cómo lo tiene que hacer en ese meollo de racionalidad?
Hombre, es muy complicado. Yo, es que además son dos ideas de... creo que son dos ideas de negociación y dos ideas de diálogo. Yo del diálogo normativo del que aquí está hablando, no es el diálogo estratégico de la negociación del que hablaba Paco, es decir, de la utilización de la violencia como medio para que los que puede ser, que es lo que se suele pasar en lo que es la política fáctica normal, lo que pasó por ejemplo en Irlanda. Es decir, llegan a la conclusión de que ninguno puede ganar por la utilización de la violencia y se sientan a negociar. Yo, el diálogo del que estaba hablando como definición de que es de Europa en el sentido normativo, es un diálogo, digamos, que trataría en principio normativamente de que esa negociación no se produjera, es decir, que no se produjera la situación de violencia. Una vez que estás en la situación de violencia, la descripción probablemente es la que hace Paco, pero digamos que la idea de Europa como cultura filosófica, es decir, ¿por qué dos grupos o dos personas llegan a la violencia? La idea sería, pues, porque no han puesto en práctica esa cultura del diálogo, del dar y recibir razones, porque el dar y recibir razones es precisamente el dejar aparcada la violencia para resolver los conflictos.
Y eso es lo que te preguntaba yo en relación a la historia. Por ejemplo, cuando ahora se plantea el problema en relación al Islam, ¿tú cómo ves ese problema? Es decir, por el hecho de que el dar, recibir razones, el separar ámbitos, el haber producido un proceso de pluralismo interno, ha sido un proceso duro para la historia europea, y donde ha tenido a la religión que, digamos, de alguna forma someterla al tribunal de la razón. Sí. Entonces, ¿cómo lo ves en lugares donde no se ha dado ese proceso de ilustración, ¿no?
Pues muy complicado. Yo, además, hay un autor que tengo de cabecera, es Bassam Tibi, que es un profesor de... alemán, que y ha estado también mucho tiempo en Estados Unidos dando clase. Él es sirio y él lo que defiende es el que acuñó la noción de euroislam, Y él ha tratado precisamente toda esta serie de problemas. Y él lo que dice es que, y yo es una tesis que mantendría, el Islam tiene que modernizarse. Es decir, la noción de Euroislam, es decir, que el Islam tiene que pasar, la religión islámica, por un proceso de modernización o de confrontación con la Ilustración como la que pasó el cristianismo. Mientras eso no se dé, mientras el Islam tenga una concepción totalizadora de la religión, que no haya zonas francas seculares, por decirlo de otra manera, es muy difícil llegar a ningún tipo de acuerdo, porque precisamente lo que son mínimos para ti son máximos para ti, para el otro. Entonces, el diálogo se puede dar entre dos grupos, dos individuos, dos culturas que están infectadas por la razón. Infectadas por la razón en el sentido que tienen algo de ilustradas, y en este sentido también, y que no se entienda mal la palabra, y quizá a lo mejor es arrinconarla, que tengan algo de europeas. Mientras el otro parta de una concepción completamente cerrada, la religión sea el punto de partida y de llegada de su discusión, es muy difícil entrar a dialogar. Por eso toda esta serie de autores, que son además autores que provienen del mundo árabe, lo que tratan de favorecer es precisamente esta idea del euroislam, es decir, de que haya en el Islam un proceso de modernización, de modernidad, que no se ha dado en un sentido global, pero sí que dentro de la propia tradición del Islam, y eso insisten mucho también estos autores, ha habido siempre elementos fundamentales de modernización del Islam que han sido siempre, por circunstancias históricas, sofocados. Porque en todas partes, y esto también lo dice Amartya Sen, y esto sería un punto de esperanza, en todas partes hay disidentes que quieren mantener su identidad, en el caso, por ejemplo, del cristianismo, la identidad cristiana, pero que a la vez mantienen el elemento de racionalidad. Entonces, en toda parte hay disidentes, y ese es un elemento, en cierto sentido, de esperanza. Una esperanza muy limitada, porque digamos que eso forma parte también de élites ilustradas, entre comillas, y eso es muy difícil de manejar.
Claro, porque efectivamente, lo hemos hablado aquí en otros programas el año pasado, por ejemplo, con el Orza, con Antonio Orza cuando vino, y con otros. Claro, ahí la dificultad que hay está en que los procesos de modernización económica y política en estos países han fracasado los dos, los procesos de modernización occidental. Si tanto los procesos por la vía de intentar crear un tipo de socialismo árabe, pues lo que intentó Nasser en Egipto, sobre todo lo de Argelia, verdaderamente tantos años sin elecciones, la primera vez que hacen elecciones ganan los fundamentalistas, no se lo conceden, y entonces ya se va a un conflicto desgarrador durante años, que hace que la situación esté pues una situación de entre la mezquita y el cuartel, y después el fracaso también de los otros procesos de modernización occidental, pues tipo lo que había ocurrido en Irán antes de la revolución de los ayatolas, tipo lo que vemos por ejemplo en Arabia Saudí. Es decir, no hay un proceso donde digamos o hay o monarquías más o menos corruptas o experimentos de dictaduras de partido único, pero no tenemos experiencias de decir, bueno, se ha logrado ese tipo de modernización política. Y eso es uno de los problemas, porque no es que la religión sin más haya estado, es que también en estos países ha vuelto con una intensidad terrible frente a las carencias de los procesos de modernización occidental y los procesos de dictadura política. Y eso es uno de los problemas más fuertes. Y es uno de los problemas más fuertes por otro punto que planteaba Curro, y es el problema de la negociación. Porque, claro, efectivamente, los grupos que tienen unos programas muy específicos, y por eso ha puesto Curro muy bien el ejemplo, por ejemplo, el caso de los palestinos, pues claro, efectivamente ahí hay una zona que es política, otra zona que ya en la desesperación ha ido a los atentados suicidas, pero hay un programa sobre lo que tiene que ser. Para unos será el programa máximo, es decir, que no conceder nada a Israel, para otros es que usted me permita un Estado palestino viable. Entonces hay una respuesta desde el Estado de Israel, desde los que consideran que la única salida es que haya dos estados que convivan entre sí, hasta los que consideran que esa paz nunca será posible y que hay que ir hasta acabar con ellos. Bueno, todo eso es una dinámica, pero donde se ven los programas, las estrategias. Pero cuando el elemento de confrontación se basa en un ataque genérico al mundo de vida occidental, que no tiene un lugar concreto, una plataforma, sino que está desparramado, y donde los atentados no tienen tampoco un límite, pues, sino que pueden ser absolutamente indiscriminados, tanto geográficamente como en el sentido de la población a la que pueden afectar, pues claro, eso hace un elemento extraordinariamente difícil. Porque si eso va prendiendo, pues claro, es decir, eso por un lado es asimétrico, porque es evidente que el poder que queda hoy, el gran poder militar, el poder norteamericano, pues claro, no va a caer por eso. Pero es evidente también que esas sociedades, la norteamericana y el resto, son sociedades vulnerables ante atentados que les pueden conmocionar continuamente. Entonces, claro, eso, ahí es donde, por eso siempre recuerdo esa frase tremenda de Alain Touraine, que escribió a los 2 o 3 días del 11 de septiembre, ¿no? Y era una frase como tremenda, diciendo, bueno, si esto sigue así, si las perspectivas sombrías, si esto es el inicio de una nueva época, el mundo se puede convertir, dijo él, en un gigantesco País Vasco. Claro, mucho peor que el País Vasco, pero realmente en lo que ha sido la experiencia para un país como España de vivir 30 años de terrorismo y que eso no se acabe, claro, dices, bueno, pero ¿cuántos años puede ser eso? Porque claro, eso puede ser un día en Casablanca, otro día en Bali, otro día en Yakarta, otro día en Madrid, otro día... Entonces, ¿qué política se hace frente a eso? Entonces ahí es donde está efectivamente ese gran problema, ¿no? De si se va directamente a una confrontación o cabe evitar el choque con un diálogo entre las culturas o una alianza entre las civilizaciones, ¿no?
Pero ahí yo creo que habría que distinguir entre, digamos, actos terroristas que forman parte de una lucha política, que tiene una dimensión política, y actos terroristas locos. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos esos grupos fundamentalistas que dicen que Estados Unidos se está abriendo y que Washington son los canallas y dinamitan un edificio, eso es un acto de un grupo de locos aislados, que es casi patología. Eso no es política, eso es como pudiera ser un hombre que se vuelve loco porque le abandona a la novia, se sube arriba a una torre y mata 15 a tiros. Eso es un acto de patología. Ahora bien, el problema es que el terrorismo islámico, ese no es un acto de patología. O sea, cuando gente que está aquí, que son ingenieros, aquí en Alemania, que son químicos, que son tal, deciden, que son científicos, es decir, que es gente que domina, que vive absolutamente tecnología, como nosotros. Tecnología, economía, tiene una mente, una razón instrumental igual que la nuestra. Sin embargo, se pone y se inmola como un... Ahí hay una especie de retroterra política y de humillación, de ofensa, de herida sin cerrar, que lo va a mantener abierto siempre. Es decir, que yo creo que lo que habría que hacer con el terrorismo es, si probablemente no se podrá eliminar nunca, pero al menos despojarlo de la base política. Claro. Y que quede como una cosa, que eso no se va a poder evitar nunca, de un loco.
Claro, pero evitar el caldo de cultivo que incentiva que unos tomen el relevo de otros, claro, y que el atentado de hoy sea el preludio del de mañana. Eso es lo peor, claro.
Que cerrar las heridas, mientras no cierren las heridas.
Agradecemos a Jesús que está aquí como buen cirujano cicatrizando las heridas que ha podido.
Pues
no sabemos si la razón husserliana logrará efectivamente resolver estos problemas terribles del mundo de la violencia, pero por lo menos por el esfuerzo de Jesús Díaz de traer a la fenomenología la realidad más actual lo intenta.
Gracias a vosotros.